y vamos a continuar,
pero ahora mismo no con una ponencia exactamente, sino que vamos a continuar con el cuadro que nuestro compañero Marcos Carrasco ha pintado. Y mientras va a dar una breve explicación de todo lo que ha sido el proceso, y justo después haremos el sorteo. Una mano inocente, la mía no, desde luego, sacará al ganador. Así que, Marcos, por favor. Si podemos bajar un poquitín la luz para ver mejor las imágenes, todo el proceso.
Bueno, ¿me oís bien? Sí, ¿no? Ok, vale, pues en realidad esto es arte a contrarreloj, porque al igual que la radio, siempre tengo que hacer todo súper rápido y súper deprisa. Para crear un personaje realmente interesante, me fijé, bueno, pues en las Nereidas, que como las ondinas, las sirenas, pues son de la mitología greco-latina, es un personaje de lo más interesante, porque realmente el ser humano siempre ha pensado que dentro de las profundidades había seres y que ese espíritu se encarnaba realmente en personajes, ¿no? Bueno, las Nereidas, decidí pintar una de ellas que está en el fondo del mar recolectando unas algas para su sustento, y la imaginé subiendo hacia la superficie y con el pelo por la cara, porque bueno, en realidad debería ser algo genérico que abarcara a todas las Nereidas, a todos estos personajes mitológicos, y no debería verse la cara. Aquí, como dice el texto, las Nereidas eran las 50 hijas de Nereo, dios de las olas, y Doris, Oceánide o ninfa, qué nombres más bonitos, que representa la generosidad del mar. Es decir, la mitología griega, la greco-latina, para mí realmente es apasionante, pero si te metes en ella es un verdadero culebrón. Quiero decir que hay desengaños, asesinatos, puestas de cuernos. Es decir, yo invito a la gente a que entre y vea este tipo de relaciones entre los personajes mitológicos. Yo en alguna ocasión ya he hecho algunas de ellas, dentro de esas atmósferas azules, ninfa Nereida, Oceánide, son unos nombres preciosos. Y recorriendo una trayectoria breve, las Nereidas de Gastón Brusserie, que tenéis arriba a la izquierda, está pintada en 1902. Estos cuerpos, los veis, ya no son como los de Rubén, gruesos, son bastante estilizados. Ah, y ya tenemos aquí ni más ni menos que a Gustavo Doré, que es que se lo hizo todo. Aquí tenéis unas Oceánides de 1860, y abajo una visión fantástica que es prácticamente contemporánea, que se llamaban Ondinas de las Aguas, por Pándar, ¿no? Otro artista. Entonces, bueno, ¿dónde ubico yo este personaje? Lo primero que se me ocurre es, hay un personaje, pues crear un escenario. ¿Dónde está esta ondina, esta Nereida? Lógicamente me pongo a buscar fotos, es este mundo submarino, de estos rayos que entran, quiero ver. Muchas veces he recordado cómo en las cuando yo he buceado, qué es lo que se ve, qué es lo que se ve en este mundo. Es un ambiente desconocido y misterioso para el hombre, y ves todo ese mundo bonito. Y bueno, pues vamos a hacer un boceto. ¿Y qué pasa aquí? El encuentro con el blanco del papel. Realmente, esto del blanco puro, el hombre lo ha tenido relativamente desde hace muy poco tiempo. Quiero decir que el hombre paleolítico, cuando llegaba y pintaba sobre una cueva, ya tenía ahí una amalgama, no tenía blanco. Quiero decir que se metía con una antorcha y ya veía pareidolias, ya veía, él terminaba sus figuras viendo lo que esas formas le inspiraban. Entonces, claro, a continuación de este horror vacui, que viene lo que es el grito de psicosis, y donde está realmente el horror vacui y esa especie de estado de desesperación. Rápidamente hay que manchar ese blanco del papel y atrapar lo primero que se te ocurre, y esto realmente son los momentos creativos que no se sabe cómo se producen, no están alineados con la razón, y ahí Digo, bueno, pues seguramente sería un personaje que está dentro del agua, pues para acentuar el tema de las olas, ponerle unas gasas, etcétera, y no tiene identidad. Segundo boceto. Todo esto está a base de unos rayajos para captar esa idea, que ¿dónde está? ¿De dónde sale esta idea? Y muchas veces, yo, mira, llevo más de 40 años pintando y me pongo nervioso en este momento, ¿no? Quiero decir, ¿de dónde sale esto? Vale, tercera idea. Aquí esta idea me gusta más y creo que se puede llevar a cabo. Entonces es este personaje que se va elevando, acompañando con una serie de telas que acentúan esa especie de profundidad y de entorno marino. Bueno, volvemos otra vez al lienzo en blanco, que es este lienzo, el lienzo en blanco en mi estudio. Hay una especie de calentamiento, que hay que ir entrando en esa fase creativa. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues en Bellas Artes nos dijeron que realmente el blanco hay que mancharlo rápido y había que hacer la mancha, pero hay que ver en los primeros tiempos la mancha que hacían algunos. Las manchas eran pues para tirar el cuadro directamente, ¿no? ¡Pues a manchar! Bueno, una frase memorable de Picasso era que todo lo que puedas imaginar es real, y esto es cierto. Estos personajes de los que ha hablado Jesús Callejo, realmente antes las cosas se crean dos veces, cuando las piensas y cuando las creas. Realmente el primer acto de creación ocurre en ese momento que os digo, ¿no? Esa proyección mental. Y a continuación mancho el cuadro, mancho con una rápidamente con unas tintas que sean que sean sugerentes de la profundidad del mar. Os lo paso rápido. Segundo estadio, este es el cuadro puesto en horizontal para que no chorree la pintura, puesto que está muy líquida. Seguimos con las olas, esa especie de creación desde abajo, y aparece la figura. ¿Qué hemos hecho? Lo que he hecho, ni más ni menos, es crear un escenario para plantar una figura. Vamos a dibujar todos los demás elementos y empiezo a hacer los detalles. Sigo haciendo detalles, detalles, y en ese momento os dais cuenta, ¿no?, de cómo aparece las algas, ¿no? Y a continuación, este cuadro lo doy por terminado, puesto que ya prácticamente era hace dos días, y el óleo, este óleo, pues ahí tiene que secarse, etc., ¿no? Volviendo otra vez a Picasso, el cuadro no se acaba nunca, eso es verdad. Es decir, tú dejas un cuadro en el estudio y todas las veces que pases, ¡ay, me falta esto! ¡Ay, me falta lo otro! ¡Ay! ¿Y qué pasa? El cuadro no se mueve, el que te mueves eres tú. ¿Pero cómo ocurrió esto? ¿Cómo lo saqué de la mente? Hay una teoría que yo he consultado con muchos colegas artistas y suele ser así. El universo que nos rodea son como granos de arena que forman una materia prima con la que podemos hacer lo que queramos. Esto pues tiene mucha relación con la física cuántica, etcétera, con el quantum. ¿Qué se puede hacer con la arena? Fijaos lo que se puede hacer con la arena. ¿Qué se puede hacer con la arena? La arena es maleable por la mente. Y entonces aquí es donde está el quid de la cuestión. En un congreso donde hablamos de la España mágica, ¿quiénes somos los protagonistas? Los seres mágicos que somos nosotros, que producimos ese proceso mágico de la creatividad. ¿Qué es esto? Esto es una nave que tengo detrás de mi casa, donde he tirado todos los libros de arte que me he leído en el tiempo, ¿no? Ahí pues está la Gestalt, teorías de Ernest Gombrich, Bruno Munari, la Bauhaus. Todo esto, al fin de cuentas, 5 años de carrera, 4 de doctorado, no te ayudan a pintar bien. No te ayudan a pintar bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues he hecho un esquema para que os lo, más o menos, os podáis hacer una idea. Os voy a explicar un poco el concepto de entrar en flujo, que no es privativo del arte. Quiero decir que esto lo puede hacer una persona cocinando, leyendo, lo puede hacer en cualquier persona con otro trabajo. Es decir, hay un periodo de preparación, de calentamiento, y entrar en flujo es entrar en un estado creativo en la que La razón pone los elementos para que el hecho creativo se produzca, pero la razón no interviene en la creatividad. Entonces, se sube a una especie de nivel o se baja, ¿eh? Porque a veces es coger unos sustratos subyacentes que nosotros no sabemos dónde están, y ahí está toda la información, los granos de la arena donde vamos a crear cosas. Yo he oído hablar, pues, del inconsciente colectivo, de los archivos akáshicos, de lo no manifestado, de la inspiración. La inspiración está aquí arriba, el contacto con la fuente, la plasmación de lo onírico. Es decir, cualquier interrupción que ocurra en ese estado de la línea roja de arriba te desmorona, te desbarata todo. Una llamada de teléfono, un oye, que ya está la comida, cualquier cosa de ese tipo, te destroza esto. Entonces, muchas veces los artistas, vamos bien de tiempo,
dos minutos,
tenemos el fama de despistados, porque se puede producir un estado de estos de flujo en un momento en que te está hablando alguien y dirá, qué cara de pasmado me estás poniendo, tío, porque no te estás enterando de lo que te estoy hablando. Y es que hay un estado de este tipo. ¿Cuánta verdad, de nuevo, en otra frase de Picasso, que yo no busco sino que encuentro? Es decir, cuando uno dice, bueno, voy a buscar un estilo, voy a encontrar algo, voy a buscarlo, quiero buscarlo. No, lo encuentras en esa fase que está ahí. El que inventó el avión que ha mencionado, me ha venido a la memoria, seguro que esto lo vio en sueños y lo tenía aquí en la cabeza y lo encontró en su cabeza. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Entrar en flujo todos los días es entrar en lo mágico de nuestras vidas. Es verdad, todos los que estamos aquí somos igualmente mágicos, y es un poco desmitificar el arte. Entramos en flujo todos los días, todos somos creadores. Y bueno, pues gracias a todos por vuestra atención y por ser mágicos en este congreso.
Bravo, Marcos.